como en otras ocasiones hemos ya hecho referencia, el nombre de Cristo es muy controversial, el nombre de Cristo. Siempre ha sido controversial. De hecho, para los que han oído lo que ha pasado últimamente, Cristo, desde que nació hasta el presente, su nombre, su persona, pero sobre todo su lenguaje, ha sido muy, muy controversial. Los capellanes aquí en Estados Unidos, particularmente de la Convención Bautista del Sur, varios están considerando ya ahora, varios dejar su trabajo en el ejército, en todas las fuerzas como los Marines, Navy, todas las ramas de la milicia en Estados Unidos, porque les han prohibido orar como acostumbramos a hacerlo, como está en la Biblia. O sea, siempre que oramos, terminamos nuestra oración en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Ellos se les ha prohibido que terminen o que usen el nombre de Cristo en las oraciones. El último que oró en Washington para los presidentes en la toma de presidencia fue Billy Graham, que todavía se le permitió usar en la oración en el nombre de Cristo. Todos los demás, cualquier religioso que tenga que ver en política, que los han invitado, esa es la condición. Terminan su oración después de suplicar lo que uno hace, nomás terminan amén. Y todos los presentes también dicen amén. ¿Por qué será tan aborrecible el nombre de Cristo? ¿Por qué es tan detestable el nombre de Cristo delante del mundo? Digo, y no estamos hablando del presente. Si ustedes recuerdan, desde que Él nació, dice la Escritura, que toda Jerusalén fue conmovida cuando nació Cristo. Ese pequeño niño que había nacido en Belén, los magos llegaron con Herodes, le dijeron, ha nacido el rey. Y de una manera secreta, ustedes lo han leído en el Evangelio, les dijo Herodes, vayan, investiguen dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Por el Evangelio sabemos que su intención era asesinarlo al niño. O sea que desde que nació Cristo es una persona muy controversial. Cuando vivió, dijo, te pones de mi lado, y si no te pones de mi lado, quiere decir que estás en contra de mí. Su lenguaje fue así, muy claro y directo. El que no es conmigo, contra mí es. En el presente, todavía el nombre de Cristo sigue siendo controversial. Entonces, cuando miramos el Evangelio en esta mañana, quiero que busquen, tengan Lucas 7, pero quiero que busquen un pasaje en Mateo para comenzar en esta mañana, que es el tema que quiero compartir con ustedes en este día. Mateo, capítulo 11. Si alguien tiene por ahí una Biblia, le puede facilitar a los que, a Humberto, que están por primera vez con nosotros. Esperamos que no tenga que decirlo, ¿verdad? Ya deben de saber los de la iglesia. Mateo 11. ¿Sí lo tienen? Versículo 6. Acaba de pasar lo de Juan el Bautista. Van a preguntarle los mensajeros, ¿tú eres el que habías de venir? Y Cristo dice en el 4, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El 6 es mi tema de esta mañana. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Dichoso aquel que no se escandaliza. Mire, por eso cuando vemos cristianos muy populares, es de dudarse. El cristianismo, a la luz de lo que miramos en la Escritura, los predicadores o usted no debe de ser popular. Si lo es, debe de reexaminar su fe. Juan el Bautista mismo dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque le dijeron a Juan el Bautista, toda la gente está yéndose detrás de él, o sea, detrás de Jesús. Maestro, te están abandonando. Y Juan el Bautista dijo, bueno, ese es el propósito, que él cada día vaya siendo exaltado y yo cada día vaya más y más desapareciendo en escena. Yo no soy el personaje central, yo no soy el personaje quien deben de mirar, es Cristo. El mismo Señor dijo que si con el árbol, hablando del árbol verde, dice, hicieron lo que hicieron con él, dice, ¿qué no van a hacer con ustedes? El siervo, usted y yo, ustedes y yo, no somos mayores que el Señor. Si el Señor fue aborrecido, usted no puede esperar algo diferente. Ahora, si es popular, tiene que reexaminar entonces su fe. Ahí mismo en Mateo capítulo 13 ahora, capítulo 13, ¿sí lo tienen? Miren el versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, noten esa frase, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Note otra vez, la persona de Cristo es un escándalo. La persona de Cristo siempre ha despertado este tipo de encono, de enojo con la gente, por sus palabras, por la forma de hablar, lo incomprensible e inaceptable de su mensaje. Dijo el profeta Isaías, el capítulo 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? No es una pregunta, está en signo de interrogación, pero no estamos esperando una respuesta a esta pregunta. Es una declaración diciendo, ¿quién está creyendo lo que predicamos? ¿Quién? Lo profetizó Isaías y en el presente sigue siendo lo mismo. ¿Quién está creyendo el mensaje que se proclama? Entonces, no fue su apariencia, no fue su persona, no fue su carácter, fueron sus palabras. Si usted mira el lenguaje de Cristo, cada vez que hablaba, despertaba problemas. Todo rechazo, todo lo aborrecible, lo detestable, inaceptable, eran sus palabras, eran claras y directas. Si usted lee en Mateo 23, ya lo hemos leído. Si quieren, búsquelo, por favor, nada más para señalarle unas palabras ahí rápidamente. Mateo 23. ¿Cómo no lo iban a aborrecer? ¿Cómo no se va a hacer aborrecible, detestable la persona de él? Mire su lenguaje de él. Mateo 23. ¿Tienen Mateo 23? Mire el versículo 13. Cuando comienza a hablar de juicio. Mire. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Piense un momento. Cristo entra en el templo, viene y delante de aquí dice: ustedes una bola de hipócritas. ¿Cómo se van a sentir ustedes? Ustedes son expertos en la ley, expertos, conocen la escritura. A ellos fue quien se dirigió Cristo, a los escribas y fariseos, y los llamó hipócritas. Por eso es detestable, porque sus palabras son directas. El 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 15, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Ya tres veces, oiga, esto es ofensivo, el lenguaje de él. 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos! 17, ¡insensatos y ciegos! 19, ¡necios y ciegos! 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 24, ¡guías ciegos! 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 26, ¡fariseo ciego! Mi hermano, este tipo de lenguaje no lo puede uno soportar. ¿Pero quién está hablando? Es Cristo el que está hablando. Miren el versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Mire! Le está diciendo Cristo a los intérpretes de la ley, los que saben el Antiguo Testamento, le dicen: ustedes son como los sepulcros, no sean hipócritas. Adentro están llenos de inmundicia, sucios, corruptos. No es de extrañarnos entonces que Cristo lo aborrezca. No es de extrañar que Cristo no sea aceptable su mensaje. ¿Por qué? Porque Él no está viendo lo exterior. Él no está viendo lo exterior. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Por dentro podemos andar bien, nuestra apariencia bien, cambiados nuestra apariencia, pero por dentro, dice Cristo, ustedes son hipócritas, llenos de suciedad dentro de ustedes. Y si ustedes son honestos con lo que está diciendo Cristo, de los que estamos aquí tenemos que venir arrepentidos delante de Dios y decir: Señor, es cierto, nuestro corazón está lleno de suciedad. Su mente, dice Cristo, se recuerdan en Juan 2, el Evangelio, dice Cristo, no tenía necesidad de que le dieran testimonio de la gente, porque Él sabía lo que había dentro de las personas. El mensaje de Cristo se debe a eso. Son sus palabras claras y directas, por eso no lo aceptan. Todo lo que generaba este enojo, ira, eran sus palabras. No eran vagas, eran directas y claras. Es por eso, mis hermanos, en esta mañana, la importancia de entender y comprender sus palabras. Mire Juan 8, ya tenemos el Juan 7, ahora busquen Juan 8. Juan 8. Si lo tienen, miren el versículo 43. Cristo hace esta pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Mire, es cierto, son palabras directas, ofensivas, Pero véalo del otro lado. Para el alma cansada, dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vea los dos lados de las palabras de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os las doy. Juan 14:27. Por eso Cantares, hablando de una forma simbólica, habla de Él es todo adorable. ¿Qué palabras para el cansado? Usted mira esto para el religioso. Ahora, mire, cuando usted mira los cuatro evangelios, si usted puede distinguir su mensaje, el mensaje de Cristo, cuando Él habla, mire cómo trata con el pecador, el enfermo, el herido, el lastimado en esta vida, y luego mire cómo trata con el líder, con el religioso, con el sacerdote, con el escriba, el fariseo. Mire cómo trata con ellos. ¿Cuál es su lenguaje para ellos y cuál es el lenguaje para ellos? ¿Encuentra a la mujer la que le llevaron en adulterio? Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Aquella Magdalena que llora y unge sus pies con sus cabellos, llorando allí, el Señor le da perdón y le dice, aquel que se le perdona más, ama más. Pero vea cómo trata con los líderes religiosos. Habla muy, muy diferente. La persona de Cristo, sin duda, es muy controversial, pero para los que ya lo conocen, Él es precioso. Precioso, dice Pedro. Él es dulce para los que ya lo conocen. Se acerca con un lenguaje de ternura, como dice el apóstol Pablo, con ternura, como una nodriza, viene a consolar a cada uno de nosotros. Ahora, vean Juan, entonces vamos a sacar solamente tres cosas ahí rápidamente. Si lo tienen, Juan capítulo 7. En el capítulo 6, Él se presentó como el pan de vida. En el capítulo 7, se presenta como el agua de vida. Y viene y la ofrece. Ese es el primer punto, la invitación que Él hace. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este Jesús, que es controversial para muchos, si usted en esta mañana puede escuchar su palabra, es una palabra de invitación. Si alguno tiene sed, si alguno está necesitado, si alguno ya no puede con la carga de su pecado, venga a mí y va a encontrar plena satisfacción. La palabra beba implica plenitud, satisfacción total. Hermanos, y todos los que han venido a Él han encontrado satisfacción. Millones y millones a través de la historia han desfilado y han acudido a Él, y todos los que han venido arrepentidos con un corazón sincero delante de Él han encontrado lo que su alma necesita. Como dijo San Agustín, el hombre no va a tener paz en otro lado. Tiene que volver otra vez allí a Dios, hasta que vuelva a ti, oh Dios. El hombre no va a encontrar descanso, no va a encontrar paz, hasta que vuelva otra vez allí, a la fuente. Desde el principio Dios echó fuera al hombre del Edén, hasta que vuelva otra vez al origen, al hogar que Dios estableció para el hombre, es el único lugar donde va a encontrar paz. Entonces, vemos la invitación de Cristo. En medio de toda la incredulidad, el enojo, el aborrecimiento de la gente por su persona, por su lenguaje, se levanta en medio de la gran fiesta. en medio de la gran fiesta se levanta. Esta fiesta de los tabernáculos era una semana que el pueblo judío vivía fuera de la casa. Hacían enramadas, tenían camping por una semana. Y el último día, bueno, todos los días, pero el último día traían doblemente agua y la derramaban, el agua, para recordar que Dios proveyó agua en el desierto para el pueblo cuando fueron liberados de Egipto. Todo su vagar en el desierto era la gran fiesta que celebraban. Bueno, en esta ocasión Jesús, a pesar de tener reproche de su propia familia, mire el capítulo 7, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero note el 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Le están aconsejando a Cristo: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo de una vez, que te conozcan. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. El 6, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Y mire la causa por la cual el mundo aborrece a Cristo: porque yo testifico de él que sus obras son malas. Por eso no es popular Cristo. Mire, y si usted se atreve a llamarle la atención a alguien, estamos hablando de la iglesia ahora, si usted se atreve a llamarle la atención a alguien, tampoco va a ser popular delante de esa persona. Digo, a mí me ha pasado, ya perdí la popularidad con algunos que vienen aquí, precisamente por eso. Hay otros que son muy populares, ¿por qué? Porque no dicen nada. Dicen, ven cosas, pero tratan de hacerlo bien suave, como para no lastimar a la persona, y si es posible que mejor no lo entienda. Bueno, la intención es que lo entiendan las personas. Bueno, estoy solamente siguiendo el ejemplo que mi Señor me enseñó. Que seamos claros. Algunos no van a aceptar ese tipo de mensaje, porque es claro, y ustedes me han escuchado, los que ya tienen tiempo escuchándome, trato de enseñar y predicar lo más claro posible. Y he hablado con algunas personas, y les digo las cosas también bien claras, y luego se me dan la vuelta y como que se me molestan. Después todavía me saludan todavía con esa sonrisa fingida. ¿Por qué? Porque el mensaje es claro. Pero yo no estoy buscando, dice el Señor, yo no estoy buscando ser popular. El mundo me aborrece porque yo hablo de él, que está mal el mundo. Si yo vengo con alguno de ustedes, o usted va con alguno de sus hermanos y le dice: ¿sabes qué, hermano? Estás mal en esto. ¿Qué cree, cómo va a reaccionar la persona? Pues cuida tu vida, tú también estás igual. Y si es así, pues ya uno ya ni les dice nada, entonces. O sea, en medio de todo esto, conflicto, es el manantial que surge de agua viva para el necesitado. No creen sus hermanos, el mundo lo aborrece, lo quieren matar, pero en medio de todo esto surge el manantial en el desierto. Y Cristo dice: si alguno quiere venir, tiene sed y quiere venir a mí, venga y beba. Por eso el tema: bienaventurado el que no halle tropiezo en Cristo. Cristo, mire, no fue nada popular. Déjeme darle nada más unas algunos pasajes. Aquí el que acabamos de leer, la incredulidad de su propia familia, sus hermanos. Miramos Juan 8:43, su lenguaje. dificultad para entenderlo y aceptarlo, la forma de lo que él hablaba. Tres, lo llamaron pecador al Santo Hijo de Dios. Pecador. Mire Juan 9:24, ahí mismo Juan, pero capítulo 9, verso 24. ¿Lo tienen? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cristo es un pecador, lo llamaron así. Lo acusaron que estaba endemoniado. Mira el 7:20. Juan ahí, 7:20. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Ahí de Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? El 8:52, ahí de Juan. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, ¿eh? Están acusando a nuestro Salvador, al Santo Hijo de Dios, que está endemoniado. Miren, lo acusan de pecador, que está endemoniado, no creen sus palabras, lo aborrecen. Ese es el que usted, él lo invita para que usted vaya detrás de él, que lo siga a él. ¿Quiere usted seguirlo a él? ¿Al que es aborrecido, que no aceptan su mensaje, que dicen que está endemoniado, que llaman que es pecador? A ese usted es quien debe de seguir. ¿Quiere seguirlo a él? No es popular, pero yo quiero seguirlo a él. No es aceptable su mensaje, pero yo quiero todavía seguirlo a él. Lo escupieron, lo aborrecieron, pero yo todavía quiero ir detrás de él. Su persona es detestable para el mundo, pero para mí es el amado y tierno Jesús, el león de la tribu de Judá. Para mí él es el rey de reyes y señor de señores. Quiero seguirlo a él. Muchos le van a dar la espalda, pero todavía acepto la invitación. Tienes necesidad, ven a mí, conmigo vas a tener satisfacción. Es el primer punto que estamos, la invitación que Cristo hace. Es por eso que yo quiero seguirlo a él. No lo aman, no lo quieren, no tiene atractivo, dice el profeta Isaías, sin atractivo para que lo deseemos. No tiene nada. Mire lo que dice Isaías 53. Hay una palabra por ahí que tengo, si lo buscan. Isaías 53. 53, vea, del 1 en adelante dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. ¿Le veremos más sin atractivo, Cristo? ¿Para qué lo deseemos? Es despreciado, fue, es y sigue siendo despreciado, sigue siendo desechado. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y sigue siendo menospreciado. Pero todavía quiero seguirlo a él. Tiene un encanto esta persona, el Hijo de Dios. Tiene un encanto que ha traído como imán a multitudes. Y los que han acudido a él han estado dispuestos a sacrificar todo, hasta su propia vida, por seguirlo a él. ¿Qué tiene de encanto, de encantador él? Que están dispuestos a dar su vida. Unos lo aborrecen, lo detestan, pero los que lo hemos conocido, tiene algo que nos atrae. ¿Qué es eso que nos atrae? Dispuestos a sacrificar cosas para seguirlo a él. Uno de los presidentes de Estados Unidos, McKinley, cuando dejó la presidencia, tomó el púlpito para ser uno de los grandes predicadores que también dio Estados Unidos. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene de atractivo? Bueno, los que lo hemos conocido sabemos que él ha dado satisfacción a nuestra vida. Acudimos un día cuando nos invitó. Aquí está invitando: si alguno quiere venir a mí, venga y va a encontrar plena satisfacción. Un día fue usted, un día fui yo delante de él, arrepentido, y encontré perdón, me dio paz a mi vida, y desde entonces hasta el día de hoy vamos a seguir predicando y viviendo por él. Vale la pena. ¿Quién es él? Que unos lo aborrecen, pero San Pablo dijo: todo lo tengo como estiércol, como basura, todo lo tengo así, con tal de conocer a Cristo. ¿Quieres venir a él? Conócelo. Al principio tal vez va a ser detestable su palabra, te va a doler, te va a lastimar, no vas a entenderlo, pero cuando lo conoces, cuanto más lo conoces, más lo amas. Cuanto más lo conoces, más quieres estar junto a él. San Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es salir ganando, porque estaré con él en su presencia. Sí, unos lo aborrecen, pero los que lo hemos conocido, cambiamos. Pensamos y actuamos diferente. El versículo 40. La controversia. En esta mañana, como siempre, tú no puedes quedarte neutral, definitivamente. Una de dos: te pones como enemigo o te conviertes en un seguidor de él. No puede estar en un punto neutro. No puedes, definitivamente. ¿Estás en contra de él o estás al lado de él? Aquí hay la controversia. Mira el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Eso decían algunos. Pero el 41, había otros. Mire lo que decían los otros: este es el Cristo. Pero había otro grupo. Pero algunos otros decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Vea la controversia. El capítulo 7, 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Cristo es el causante de la disensión, de esta controversia. 7:12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Ahí Juan 7:12. Había gran murmullo acerca de Cristo entre la multitud, pues unos decían, había otro grupo ahí, unos decían: es bueno. Pero había otros, dice, no, sino que engaña al pueblo, es un engañador, es un mentiroso. Por eso le digo en esta mañana, hablando en el segundo punto, la controversia, tú no puedes quedarte neutral. ¿Estás a favor de él o estás en contra de él? No vengas a decir: yo no estoy en contra de él, pero tampoco quiero mucho con él, nada, no quiero seguirlo. Yo tengo mi costumbre, yo sé lo que creo, tengo mi religión. No, no. Cristo dice: ¿estás conmigo o estás contra de mí? Simple, claro y directo. ¿Quieres seguirme? Deja todo. Estaba Mateo cobrando los impuestos, era un cobrador de impuestos. Pasó Cristo y le dijo: sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y fue detrás de él. Pedro, Juan, pescadores, Cristo pasó y dijo: sígame. Dejaron las redes y fueron detrás de él. Los que lo han conocido no pueden seguir todavía pasivos, van a tener que tomar una decisión. Yo les mencionaba que el pastor, antes de yo llegar aquí, el pastor en la iglesia donde estábamos, en, con esta iglesia de negritos, el pastor Macó, él antes fue maestro, uno de los buenos maestros de la ciudad de Baldwin Park. Fue maestro, ustedes saben, un maestro tiene un buen salario, todos los beneficios, pero conoció el Evangelio, respondió a la invitación y tuvo que decidir seguir enseñando en la escuela con un buen salario, toda la comunidad, o seguir a aquel que había conocido, y optó por seguir a Cristo. Un día que hablé con él, dice, comenzó su estudio de Biblia en la casa, en la cocina donde él vivía. Comenzó el estudio bíblico, el hermano. Renunció a su profesión porque había encontrado algo mejor, anunciar el Evangelio. No podemos quedarnos igual. Algo tiene que pasar en la vida. Si tú decides, tienes que llegar a este punto. Si decides responder a la invitación de él, tienes que llegar a este punto, la controversia. No puedes quedarte. Tienes que decidir, ¿vas a ir con él o vas a estar en contra de él? ¿Lo vas a seguir o vas a darle la espalda? Aquí había un grupo diverso, se creó disensión. Unos sí, otros no. A lo mejor es profeta, a lo mejor es el Cristo. Hay controversia. ¿Qué vas a hacer tú con él? No puedes negarlo. No puedes ignorarlo tampoco. Ignorarlo significa condenación para tu vida aquí y en la eternidad en el infierno también. Tienes que decidir qué hacer con tu vida, pero Cristo está ahí. Y tú estás en la encrucijada de dos caminos. El ancho, que te lleva a la condenación, o el angosto, que te lleva a vida eterna. Estás en la encrucijada. La invitación es, sígueme por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Hay controversia, sí. Siempre lo va a haber. Siempre. Pero todavía Cristo sigue ahí con la invitación. La decisión radica si entendemos, comprendemos sus palabras. Entonces, la invitación, la controversia y el impacto de sus palabras, por último. Las palabras de él son santas, porque él es santo. Por eso dice que no debemos de echarle las joyas a los puercos para que pisoteen. Él simplemente te habla directo. ¿Quieres seguirme? Ok, quiero seguirte. ¿No quieres? Estás condenado. Pero no se puede estar jugando con la palabra de Dios, porque es tirarlo a los puercos para que pisoteen palabras santas que fluyeron de la boca del Hijo de Dios. La controversia, mire el versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, a Cristo lo mandaron a arrestar y no lo trajeron. Los alguaciles respondieron, y miren, este signo de admiración, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este. Ya me imagino los alguaciles, la policía fueron donde estaba Jesús, lo escucharon hablar en medio de la fiesta y hablando, y los alguaciles se quedaron contemplando y oyendo. Y las palabras, el impacto de las palabras de Cristo fueron el obstáculo para arrestar. Miren el 7:32, porque para eso los enviaron. 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, para que lo arrestaran a Cristo. ¿Pero qué hicieron los alguaciles? Regresaron impactados por el mensaje, por las palabras de Cristo. Ahora, estos sabían a lo que se arriesgaban. No cumplir una orden aunque no estaban directamente bajo el Imperio Romano, este tipo de soldados, pero estaban bajo la orden o el cuidado de las cosas religiosas, podían estar en peligro hasta de perder su vida. Pero es que el impacto de las palabras después de escuchar a Cristo, no pudieron arrestarlo. Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¡Qué palabras! Mire el capítulo 6 ahí de Juan, dele vuelta a su Biblia. Capítulo 6, versículo 60. Cristo acaba de darles una enseñanza sobre el pan de vida. Y el 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra que está hablando Cristo. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede oír? No lo podemos tolerar, la forma de enseñar Cristo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con razón los alguaciles oyeron palabras que son espíritu y son vida, no pudieron arrestarlo. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Cristo. Ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque era difícil escuchar ese tipo de mensaje de Cristo. Ya no querían ir con Él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, los apóstoles. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los alguaciles acaban de oír palabras de vida. Por eso no arrestaron a Cristo. Es que las palabras que habla Cristo son vida. Vida. Estaba en estos días hablando de un pastor salvadoreño, de Guatemala más bien, de Guatemala. Cuando conoció a Cristo, le pasó a él como a muchos de los que hemos conocido a Cristo. Dice, cuando recién conoció a Cristo, este hermano ahora es pastor también, dice que se apartaba y se subía en un mangal. ¿Saben lo que es eso a los de Guatemala, los salvadoreños? Se subía allá, dice, con su Biblia, buscaba ahí donde estuviera cómodo y que nadie lo perturbara, y era su tiempo más deleitoso arriba del árbol de los mangos. Ahí se escondía nada más con la Biblia. Es que esto, palabras que impactan la vida de uno. Yo no sé si usted recuerde cuando conoció usted a Cristo, conoció el Evangelio por primera vez. No sé, pero para mí era el momento más especial. Cuando iba donde nací, en medio de las milpas, allá me escondía, solito en el campo, con este libro sagrado. Pero parece que en verdad lo come uno, porque hay un placer en la palabra. El salmista David en el Salmo 19 dice que son más dulces que la miel, más codiciables que el oro y que los dólares. La palabra. Muchos que vienen de América Latina a este país, desgraciadamente iban a una iglesia cristiana por allá en su país, vienen aquí y lo cambian esto por los dólares. Es que el trabajo, es que la renta, es que el sueño americano, es que esto, y cambian esto que alimenta el alma. Estos tuvieron el impacto de las palabras. Usted nada más las lee, pero ellos oyeron audiblemente las palabras de Cristo. oyeron a Cristo hablando. Si cuando yo lo leo, abro este libro, me impacta, cuanto más audiblemente oyendo a Cristo. Dejo todo con tal de seguirlo a Él. Yo le digo en esta mañana, está la invitación de Cristo. Existe la controversia, pero ahí está el impacto de sus palabras que van a sanar. ¿Cuánto efecto producen esas palabras cuando nos da el perdón nuestro Dios? ¡Qué hermoso! El día que usted experimentó el perdón en su vida, ¿no se recuerda ese día? ¡Ay, Señor, gracias! Suspira con un descanso. Ese descanso de Hebreos 4, descansa porque sus pecados han sido perdonados ya. Fue declarado justo. No hay ninguna condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué impacto de estas palabras! ¿Cómo no lo voy a seguir? Cuando estoy triste, esa presencia dulce viene y me consuela y me dice, he aquí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostengo de la mano derecha. Ese impacto de palabras. O aquellas cuando me reprende y tengo que caer arrepentido, llorando. Señor, gracias porque me amas, y porque me amas me reprendes porque quieres el bien para mí. Es impactante el lenguaje de Cristo. Yo le digo en esta mañana, si todavía no lo conoce, y si ya lo conoce, ¿por qué no entiende su lenguaje de él? ¿Por qué no se pone de pie y terminamos leyendo ese pasaje? Ocho cuarenta y tres. Vamos a leerlo juntos, capítulo 8, versículo 42 y 43. Dice, ¿todos? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora déjenme leer el capítulo 12 de Juan, también ya lo hemos leído hace un momento. Déjenme leerles 8:46. Yo, dice Cristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, usted las ha escuchado en esta mañana, y no las guarda, no pone atención al lenguaje de Cristo, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, dice, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Esta palabra que usted ha escuchado en esta mañana, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Palabra de Dios es. Cristo dice, yo hablo lo que el Padre me dio, es palabra de Dios. Si usted quiere responder a ello, esa es la palabra de Cristo. Terminamos orando en esta mañana. Se inclina un momento su rostro. Quiero orar en esta mañana. Padre, gracias, mi Dios, por tu amado Hijo, nuestro Salvador, detestado por muchos, aborrecible por muchos, rechazado por muchos, pero amado por aquellos que te conocemos, Señor. ¡Cuán dulce es el nombre de Cristo! Oh Dios, para aquellos que hemos conocido y hemos experimentado la salvación que compró en la cruz por nosotros. Padre, gracias, porque cada día se hace más real para aquellos que lo conocemos, Señor. Y en esta mañana, Padre, tu palabra ha sido predicada, proclamada. Hay una invitación que tú haces para los presentes. Hay una controversia porque tienen que decidir estar a favor de Él o en contra de Él. Y está también tus palabras que no pueden ser ignoradas. El impacto de tus palabras. No podemos ignorarlas como los alguaciles, porque jamás hombre alguno ha hablado como tú. El Dios hombre, Dios verdadero, verdadero hombre, pero verdadero Dios también, Señor. Y en esta mañana, Padre, muchas gracias por esta palabra predicada en este lugar, Señor. Mi Dios, pero si hay alguien aquí en esta mañana que aún no conoce al glorioso Jesús, al bendito Salvador que murió, que dio su vida, Señor, que tu Espíritu Santo despierte y que en esta controversia elija, Señor, responder a la invitación que tú estás haciendo, Padre. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Antes de terminar, así con su rostro inclinado, yo quiero preguntar si hay algún joven, algún niño, algún adulto que entiende este mensaje. Controversial, pero divino, porque se originó en el cielo. No puedes quedarte neutral. Dios te invita, te hace la invitación, pero no puedes quedarte neutral. Una de dos, lo aceptas o lo rechazas. Él te manda que te arrepientas en la invitación que te hace. ¿Qué quieres hacer con este mensaje que has escuchado? ¿Habrás de aceptarlo? ¿O qué pretendes? ¿Rechazarlo todavía? ¿Seguir rechazándolo? Sé parte de los bienaventurados, de esos pocos que han entrado por la puerta estrecha, puerta angosta, y caminan por el camino angosto, estrecho, pero que lleva la vida eterna. ¿No quisiera ser parte de este grupo de bienaventurados? ¿Quieres responder a la invitación de Cristo? Señor, aunque los demás te menosprecian, te desprecien, yo quiero seguir. ¿Habrá alguien que no ha hecho esa decisión en su vida y quiere hacerlo? Quiero en esta mañana orar por ti en esta mañana y después hablaremos contigo si tienes esa intención de hacerlo. ¿Habrá alguien? Déjame saber, pastor, yo quiero en esta mañana aceptar ese mensaje. Quiero seguir ese Salvador. ¿Hay alguien en esta mañana? Nada más, me haces saber, vamos a orar por ti en esta mañana. Niños, jóvenes que ya pueden entender este tipo de mensaje. Padre, gracias por tu palabra. Te rogamos una bendición, mi Dios, en esta mañana por los presentes. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, aún los que ya te conocemos, Señor, para que te conozcamos más, te amemos más y te sirvamos más intensamente, Señor. Bendito eres en este día. Para la gloria tuya, Padre, oramos en el nombre de Cristo. Que Dios les bendiga. Terminamos en esta mañana.